sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
En Aeropuertos Argentina 2000 sabemos que muchas cosas cambiaron, como la forma en que nos saludamos, nos despedimos y nos reencontramos. Porque es cierto, todo cambió, menos nuestras ganas de volver a verte. Aeropuertos Argentina 2000.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputados. Diputados BA y en Twitter como HC Diputados BA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
ICBC. El futuro nos inspira.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenos días, ¿cómo están? Arrancamos con otro En Caso Contrario. Muy buenas tardes en realidad. Ya son las 3:07 minutos y soy Bernardo Vázquez. Estoy aquí acompañado por Matías Barbería, como siempre. Así que los saludo, como corresponde. Hola Matías, ¿cómo andás?
Muy bien, no tan bien como vos, que nunca fallás en decir buenos días a las 3 de la tarde, lo que te decís. Sí. Es una filosofía de vida.
Para mí el buenos días debería ser de 0 a 24 directamente.
Esa es como una filosofía muy reposera, la banco muchísimo.
Sí, porque la verdad que el día es entero, son las 24 horas, y bueno, por algo en todos los países igual se usa el buenas tardes o buenas noches, ¿no? También, pero bueno, básicamente es buen día siempre, y uno aparte está siendo amable, está deseándole un buen día a quien corresponde, así que...
Los que arrancamos a servir a la patria desde las 5 de la mañana, Bernardo Vázquez, ya a las 3 de la tarde... Estamos para buenas tardes, buenas noches, ¿eh?
Está para buenas noches, ya sé,
estoy para buenas noches, sí, estoy para buenas noches.
Totalmente, totalmente. Bueno, pero eso, a ver, Después de tantos años trabajando turno tarde, creo que alguna vez te tocaba hacer la colimba. Ya me tocará a mí también en algún momento.
Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo andamos con...? Yo estoy esperando mucho de vos en este programa, Bernardo. Lo siento, te estoy poniendo presión, yo lo sé, pero qué baile que tenemos, hasta nos sacan el micrófono. Fotos, videos, textos explicando operaciones mediáticas, la pata política de estos temas que solemos tratar acá cada jueves en Caso Contrario, está que arde, ¿eh? O sea, no, hoy no tenemos el dólar volando, ¿eh? Hoy tenemos que hablar de fotos, tenemos que hablar de videos, tenemos que hablar de campaña, tenemos que hablar de discursos. Está medio complicado.
Los últimos 5 días de la semana, te diría, porque esto ya, no me quiero equivocar, pero ya hace prácticamente una semana que venimos hablando de la historia de la foto que se conoció, que se difundió. Ayer se sumó el capítulo del video, aparte reproducido a través de medios oficiales u oficialistas. Sí, hay que plantearlo de alguna manera, porque salió en Canal 7 precisamente, que es el canal del Estado, y en el Destape, que hay que darle el crédito, pero también que es un medio muy emparentado con el kirchnerismo y que se define incluso como un medio oficialista. Me da la sensación de que lo de ayer tiene que ver con una decisión clara de salir a tratar de mostrar todo lo que había antes de que pudiera salir en otro lado, lo cual ni siquiera creo que esté mal como estrategia. A mí particularmente me genera algo que habrá que ver cómo se traslada en el voto, ¿no? Sobre todo, que creo que es lo que más importa en el oficialismo y en la oposición en este momento puntual, a menos de un mes de las elecciones. Desde lo que tiene que ver con el reunionismo, con el hecho en sí, no reviste demasiada gravedad, probablemente, que el presidente esté con la pareja y con una serie de personas festejando el cumpleaños. Ahora, trasladado el momento y al tiempo, y en el tiempo, a ese momento, a ese 14 de julio de 2020, es todo un tema, porque había una bajada y una orden, una bajada de línea y una orden de que las reuniones estaban prohibidas, de que te aconsejaban todo el tiempo no reunirte, no encontrarte con familiares, hacer los cumpleaños por Zoom. En ese momento particular, para que tengamos en cuenta, más allá de la cantidad de muertos, que todavía no era tan alta, o la cantidad de contagiados, había un nivel de restricción muy, pero muy alta. Había un mensaje comunicacional desde el gobierno que era muy contundente, rechazando cualquier tipo de actitudes como las que tuvo el propio presidente de la Nación y que se conocieron ahora. Por eso digo, me parece que, así como no es que encontraron a Alberto Fernández robando una carnicería, sí, me parece que es un hecho que en ese pecado inocente, de alguna manera, que puede haber tenido el presidente, por todo el contexto del año pasado, me parece que tiene una gravedad muy grande, inusitada, en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad que él tiene como presidente. Y eso probablemente es lo que se está esperando, a ver cómo se va a traducir en las urnas. Hay una encuesta el fin de semana pasado de Mariel Fornoni, muy interesante, que reprodujimos en el diario Clarín, y que me parece que dio un primer pantallazo, que no sé cuánto se puede llegar a revelar o a reflejar en el tiempo, porque todavía faltan para las elecciones, pero planteaba que uno de cada 4 personas que tenía decidido votar al gobierno no lo va a votar. ¿Sí? Me parece que es el dato más significativo en lo que tiene que ver con lo electoral. Un 76% de gente que rechazaba por completo y consideraba grave lo que había sucedido, lo cual también es un número a tener en cuenta, si bien todavía el escándalo estaba muy caliente en ese momento, fue el primer, segundo día. Y también más de un 60% de gente que pedía condena, que pedía no una condena, sino sanciones al presidente Alberto Fernández por haber incumplido el aislamiento obligatorio. Por eso te digo, yo creo que hay que estar atentos a ver cómo va a reaccionar el electorado el 12 de septiembre. Y también, si el 12 de septiembre no es una fecha todavía un poco larga en el tiempo, porque la verdad todavía faltan más de 20 días y me genera algún tipo de incógnita saber si esto va a repercutir efectivamente.
Bien, particularmente el pecado del que hablas es doloroso, especialmente en parte de su propio electorado, que bancó, celebró las medidas de aislamiento por la pandemia. No solo el electorado, recordemos en esa época lo que era la imagen del presidente Alberto Fernández. ¿Te acordás? Revista Noticias sacando una imagen de un superhéroe. Era ese su nivel en las encuestas de imagen, pero particularmente los partidarios, o sea, no todos, digamos, pero desde los partidarios se bancó la decisión de cerrar, se trató como una especie de medida casi épica de protección, más allá de que probablemente fuera correcta o no, la extensión, los detalles, pues podemos ir donde quieras, pero yo creo que es particularmente doloroso dentro del electorado más partidario, no sé si militante, partidario de esa opción política.
Totalmente, creo que sí, pero también hay en lo que tiene que ver con el electorado propio del Frente de Todos, hay un margen de pérdida de voto que lógicamente es menor. Me parece que quizás lo que puede llegar a afectar, habría que ver cómo estuvo compuesto ese tercer tercio de indecisos siempre que hay, o al menos en las últimas elecciones hubo, cómo estuvo compuesto ese tercer tercio, decía, en las elecciones de 2019, cuando el Frente de Todos alcanzó un número realmente importantísimo, el 48% de los votos, y cuando ya había tenido un gran triunfo en las PASO incluso. Habrá que ver de qué manera esa porción de electorado que no es propiamente militante capaz, pero que en aquel momento se había inclinado por votar a Alberto Fernández, por votar al Frente de Todos, puede llegar a jugar en esta elección. Los números por ahora están mostrando una cierta paridad, con sobre todo la disputa bonaerense en lo que tiene que ver con Victoria Tolosa Paz como principal candidata y ganándole por algunos puntos de ventaja al combo Santilli-Manes por el lado de Juntos por el Cambio, pero habrá que ver. Da la sensación de que hay un escenario bastante parejo, de mucha paridad, y en el que la grieta, viste, como que siempre la gente se termina quejando de la grieta, lo hacemos nosotros también en general, en el sentido de por qué vivir siempre engrietados y enojados de un lado o del otro, el famoso River Boca de la política, de alguna manera. Bueno, la gente por un lado se queja, pero por el otro lado hay más de un 80% de proyección de voto para uno u otro espacio, un escenario muy similar al de 2019, así que habrá que ver esos porotos de más o de menos para qué lado terminan cayendo.
Muy bien. Dijiste River. Yo hoy tenía el firme propósito de no mencionar la palabra, pero bueno, está bien. Surgió. De acuerdo, sí, correcto, vamos por la parte política.
Mencionar a River, siempre vale la pena mencionar a River.
Bueno, te cuento, ese es por el lado político, que está candente, está que arde. Si tenemos suerte, más tarde vamos a tratar de hacer alguna nota respecto de un microclima, algo un poco más pequeño, Bernardo. Pequeño en cuanto a su alcance, que tiene su propio ardor en estos momentos y que me compete más a mi parte de la realidad. Está detonado, creo que es la metáfora correcta, el mercado de capitales local, Bernardo, en este momento, y está detonado porque el Banco Central, de manera sorpresiva, sacó una regulación el jueves pasado. Nosotros habíamos terminado en caso contrario. A la nochecita sacó una resolución sorpresiva, no muy clara en algunos aspectos, que básicamente le puso serias dificultades a la operación con bonos contra dólares. ¿Por qué es importante bonos contra dólares? Porque en el mercado, buena parte del mercado vive hoy por hoy, después del derrumbe de agosto del año pasado, vive de la compra con pesos de un bono. Y al día siguiente se revende ese bono a cambio de dólares. Es una operación cambiaria, un tipo de cambio paralelo similar al blue, pero legal, en blanco. Bueno, el MEP, el contado con liqui, estas famosas, famosos tipos de cambio paralelos, quedaron muy, muy, pero muy limitados desde el viernes pasado. Hubo freno en la operación el viernes, cuando se conoció la normativa. Desde entonces se está repuntando muy a poquito, pero sigue bastante limitado todo lo que es el volumen en el mercado. Esto genera temores de que esas presiones, esa presión dolarizadora previa de cada elección, se traslade a otros mercados, por ejemplo, el mercado informal. Y mientras tanto, además, y esto es un detalle extra, es un sector, el financiero, el de sociedades de bolsa y demás, que vive de tickets. ¿De qué vive una sociedad de bolsa? De que sus clientes operen cosas. Bueno, compro una acción, cobro una comisión. Vendo una acción, cobro una comisión. Compro un bono, vendo una comisión, etc. Y el activo más operado del país, ya hace un año y pico, es el Bonar 30, que es el bono más usado para contado con liquidación y para dólar MEP. Con lo cual, además, se cayó totalmente el modelo de negocios de todo el sector financiero argentino. Se vino, pero al diablo, Bernardo. Quedan los fondos como una inversión, como una parte todavía sana, pero para ese sector está todo bastante picante. Y así que estamos mirando un poco el frente financiero en ese sentido, y vamos a estar hablando más en detalle de esta normativa. Que
sí, digo, en ese sentido, digo, cortito, antes de ir a la tanda y a un poco de música, y antes de la entrevista a la que vos hacías mención, digo, el Blue, aún en márgenes controlados, ha tenido algún tipo de rebote, ¿no?
Una pequeña reacción tuvo. Yo iba a tocar un 184 pesos, que no es muy lejos de lo que estaba, tampoco estábamos hablando de 178, pero sin disparada, todavía no estamos viendo un problema serio. Están volcándose pesos a la calle, falta más tiempo, veremos.
Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con el programa. I'm sorry for the things I said and for the times I chewed you out.
Let go, we carry on, holding on strong till the end of the line. Yes, we go on and on and on, believing in our song. This love was born in flames, that's why it still remains. Somehow I hope that we can reconcile, not waste another day. If the madness should unfold, I know we can find some tenderness. Ooh, yes, yeah. You complete me in my life, you're the one I need, my all in all. Let's find a way to bring it back, of our future back on track. Oh yeah. Stars lose their shine, it's hard to see the light when love is in decline. Some just let go, we carry on, holding on strong. This love.
Para decidir hay que saber. Y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa 15:24 minutos y estamos en contacto con Ramiro Marra. Él es especialista en finanzas, un amigo de la casa, sobre todo de Matías Barbería, con quien tienen muchos temas en común de los que van a hablar, pero también quería aprovechar para saludar a Ramiro, alguien con quien he encontrado un par de veces y un par de ocasiones. Así que un placer tenerte acá, Ramiro.
Un placer estar hablando con dos amigos. ¿Cómo están? Gracias por el llamado.
Todo bien, Ramiro. Nada, directamente creo que voy a dejar que hablen entendidos del tema y yo tratar de meter algún picotazo en el medio. Así que, Matías, todo tuyo.
Ramiro, estaba contándole acá a Bernardo Vázquez en la situación que vive hoy por hoy el mercado de capitales desde el jueves pasado. La comunicación 7340, si no le erro a ninguna cifra, puso patas para arriba a sociedades bolsa, financieras, a lo que era más o menos el mercado de bonos y de tipo de cambio implícito en la bolsa porteña. Ramiro, contame hoy por hoy, quería primero tu entrada, contame hoy por hoy qué situación se está viviendo en sociedades de bolsa, asesores, inversores que tenían en ese mercado, bueno, la forma de llevar un tipo de cambio paralelo legal en blanco y ahora prácticamente está trabado.
Bueno, lamentablemente después de esa medida insólita, muy cortoplacista, porque simplemente es el cortoplazo del Banco Central. O sea, hoy el mercado capital, los brokers de bolsa y el financiamiento, porque los brokers de bolsa, al fin y al cabo, lo que damos es financiamiento tanto al sector público como al sector privado, está totalmente damnificado. O sea, el volumen de operaciones ha caído un 30-40%. O sea, es mucho.
O sea, bien, es Ramiro, lo que hicieron. Ramiro, te hago una pregunta. Para una sociedad de bolsa, después del 12 de agosto del año pasado, recordemos, la segunda caída más grande en la historia de una bolsa en el mundo, según registros de Bloomberg. No sé si recordás ese ranking, solo superado por Mongolia. Después del 12 de agosto pasado, para una sociedad de bolsa, la operación con bonos contra dólares, la operación con dólar MEP, la operación contado con liqui, ¿qué parte del laburo cotidiano significaba? ¿Qué parte de la facturación cotidiana significaba?
Es difícil determinarlo porque hay que recordar que por más que siempre se habla de dólar bolsa, son operaciones de bonos. No están distinguidas entre lo que es dólar bolsa y lo que son operaciones de gente que se quiere hacer de los dólares y la gente que simplemente está operando bonos en dólares. O sea, no hay un monto específico. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno le da la posibilidad a la gente de meter dólares para invertir o le pones restricciones, obviamente que esa gente no se mete en mercado de capitales y deja los dólares en la caja de seguridad o al colchón.
Claro, directamente lo sacas del sistema. Y contame, Ramiro, clientes, gente que busca asesoramiento y demás, ¿qué te ha estado consultando y qué le has podido recomendar en estos días? ¿Estamos en una situación de sencillar hasta que aclare o están yéndose a otras estrategias para dolarizarse alternativas?
Mira, te digo que una alternativa que está haciendo un boom este año, principalmente en individuos, en inversiones retail, por decirlo de una manera, no inversiones institucionales, son las obligaciones nacionales en dólares. Porque la Argentina está, el ahorro argentino está dolarizado. Pero claro, cuando vienen este tipo de procesos de restricciones, la gente se empieza a asustar y empieza a decir, no, yo no quiero ahora prestarle a las empresas. Hoy las empresas se están financiando a un costo menor que el Estado. Ningún libro de teoría lo podría explicar eso. En la Argentina pasa. ¿Pero por qué? Porque la gente confía más en una empresa que en el Estado. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Y están diciéndote, no te puedo dar dólares. Entonces, claro, a vos te ingresan pesos y ¿qué tienes que hacer? Estás casi obligado a ir al mercado blue y después esa plata no la podés poner a financiar a una empresa o a ellos mismos. Por eso digo que la medida es muy cortoplacista y no es la solución de nada más que nada de que no le saquen más bonos a ellos, que están quedando sin ya sus cantidades.
Perfecto, perfecto. Y te hago una pregunta, y en esa lógica, ¿notaste nerviosismo, notaste retiros, notaste gente que te dijo, bueno, ya fue todo, me voy al Blue? O sea, la verdad me cansaron. De todos los mercados cambiarios, digamos, el que se operaba en la bolsa, dentro de todo era el mercado en blanco, era sin tipo de cambio paralelo, no se puede evitar, hay controles de cambio. Ahora, era un mercado en blanco, se movía a plena luz del día, lo veía la FIP, lo veía quien quiera. ¿Qué te están diciendo? ¿Es me cansé, me voy al Blue?
Bueno, o sea, no es un tema de cansancio, es un tema de alternativas. O sea, por claro. supuesto que siempre sigue habiendo alternativas en el mercado de capitales para generar otro tipo de inversiones que traten de ganar al dólar. Pero obviamente el argentino entiende el concepto este de no me dejas sacar en moneda dólar, entonces me pones más restricciones, me molestas administrativamente, porque mucho lo que tiene que ver con la circular está en molestar administrativamente. Es en hacer más pasos para hacer la operatoria. O sea, la operatoria la puedes hacer, pero con más pasos, sin sentido. O sea, todo eso, sí, por supuesto que va a tener presión sobre Blue, y lo principal que tiene presión no es sobre Blue, es sobre la desconfianza. Porque cuando ves que están trayendo posibles soluciones, que no son soluciones, es decir, no tiene idea hacia dónde van. Es por supuesto que no quiero tener pesos. Es por supuesto que no los quiero financiar. Y a partir de ahí, los principales beneficiados son los mismos que ponen la circular. Eso es lo peor de todo. Que no es que ellos tienen un beneficio por esto. También se ven damnificados de manera directa.
Ramiro, te voy a hacer una pregunta de otro tema puntualmente vinculado, pero sos economista, tenés mucha llegada en redes sociales, a diferentes públicos. Quería preguntarte, porque entiendo que también tenés inquietudes políticas, quería preguntarte cómo ves esta previa electoral, también cómo imaginás la economía jugando el próximo mes, pero también digo tus intenciones, digo. ¿Sos nada más que un economista o en algún momento podés jugar políticamente?
Bueno, hoy estoy como candidato, primer candidato a la ciudad, de diputado de la ciudad, acompañando a Javier Milei. Mis intenciones en la política es la realidad de la política me deje vivir. O sea, no tener que cada vez que hablo con Matías es para tratar de entender lo que quieren hacer los políticos. Que sí. Al fin y al cabo lo que tiene la gente es complicándome la vida a mí, a mis clientes, a los inversores y al país en general. O sea, amo mi trabajo, pero yo creo que la gente compra acciones. No quiero estar viendo cuál es el rulo que se hay que hacer o cuál es la alternativa para saltarse estos cepos que ponen. O sea, un poco del espacio Javier Milei se compone de eso, de gente que ya está cansada de que esto funcione mal. O sea, y estoy preocupado por la economía, y creo que va a tener una gran incidencia en la elección. O sea, creo que las medidas de la semana pasada todavía no estamos viendo las consecuencias, pero vamos a sorprendernos.
Hay como un perfil de economistas en el cual estás vos, que puedo sumar también quizás, bueno, a Milei obviamente, a Martín Tetaz, algún otro que se me está perdiendo en este momento, pero que han empezado a participar políticamente y hay una oferta electoral en ese sentido con varios candidatos vinculados a la economía. ¿Cómo lo ves eso? ¿Crees que de alguna manera era el momento también de, no digo pasar del otro lado del mostrador, pero sí de participar más en política?
Mira, creo que lamentablemente muchas veces la economía es manejada por políticos y pocas veces manejada por economistas. Es más, los economistas muchas veces no tienen el poder suficiente para poder tomar las decisiones que tienen que tomar. Si uno habla con alguien que haya pasado por la gestión y haya siendo economista, te hace uno, lo que pasa es que no lo podía por la política. Creo que por eso, en primer lugar, Javier Milei es un claro referente de eso. O sea, Javier Milei en las encuestas sale después de Martín Guzmán, al que no plantó los kirchneristas, como el principal referente que la gente considera que puede solucionar la economía. O sea, él tranquilamente puede empezar a pensar en un ministerio de economía, sí. Pero no, salta la arena política, salta al barro, salta al lugar difícil, porque para mí lo fácil es quedarme del lado privado tratando de ver cómo sacar unos pesos y sobrevivir en la Argentina, que por suerte me va bien en mi negocio a pesar de las circunstancias de la Argentina, pero no, me meto en el barro porque yo quiero disfrutar de mi vida, no quiero estar todo el tiempo dependiendo de políticos que todavía no tienen los conocimientos suficientes para salir de lo mismo de siempre.
Ramiro, te devuelvo a los temas financieros. La última, te voy a explotar acá un poquito, mi disculpa por eso. Hagamos entonces, volviendo a las restricciones en el mercado cambiario en la bolsa, resumime qué se puede hacer y qué no hoy. Hoy yo puedo, por ejemplo, comprar dólar MEP como minorista, hoy yo puedo hacer contado con liquidación como minorista, hoy yo puedo quizás hacer unos dólares, moverlos a una cuenta de inversión afuera y colocarlo, qué sé yo, en acciones, ETFs u otras inversiones fuera del país. ¿Qué restricciones tengo ahora y cuáles no? ¿Qué puedo hacer y qué no?
Bueno, dólar bolsa, dólar MEP se puede seguir haciendo, y la restricción que pusieron, estúpida, sinceramente, para complicarle a la gente, es que una vez que haces la operación, que vendés los bonos en dólares, tenés que recibir automáticamente una transferencia en tu caja de ahorro. Pero acordémonos que las cajas de ahorro en dólares tienen limitantes, entonces no puedes recibir tantas transferencias y los bancos empiezan a poner restricciones a esas transferencias. El contado con liqui solamente está para la gente que mejor está económicamente, que son los que tienen una cuenta bancaria en Estados Unidos. No una cuenta de inversión, sino una cuenta bancaria en un banco comercial. O sea, es una medida que favorece a los que mejor posicionados están. O sea, ahí te das cuenta de otra ridiculez. O sea, a partir de...
El más rico, más facilidades. Bien.
Sí, claro, el más rico tiene más facilidad de una cuenta bancaria en Estados Unidos. O sea, entonces, si vos le pones el requisito es que para operar contado con liqui tenés que tener una cuenta bancaria en un banco de Estados Unidos, está favoreciendo a esa gente. O sea, se contradicen hasta ideológicamente con sus medidas. Ahí te das cuenta de lo desesperado que están.
Y por último, ¿qué recomendás hacer? Si tuvieras que decirle a alguien, bueno, no, nunca me metí, pero ahora quiero correr MEP hasta lo que pueda, ¿alguna inversión en particular que estés viendo interesante ahora?
Bueno, yo creo que por un lado, o sea, tenemos que empezar a seguir viendo los CDRs, tratar de hablarle a la gente que tiene dólares. O sea, la alternativa de las obligaciones negociables en dólares de empresas están dando una renta entre el 7 y el 10% anual, que es una buena alternativa para poner a trabajar los dólares, porque la inflación del dólar está creciendo, una comparada argentina, por supuesto. Y después, o sea, empezar a ver, digamos, yo que tengo una mala perspectiva para los próximos meses de la Argentina en términos económicos, pero creo que la Argentina todavía tiene, después de las elecciones, puede tener un rally alcista, porque hay mucho pesimismo, más pesimismo de la realidad en las acciones argentinas.
Muy bien. Hablamos con Ramiro Marra, especialista en finanzas. Muchísimas gracias por este contacto, Ramiro. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música.
Perfecto. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
El resumen justo y completo de información que necesitas saber lo escuchás acá. En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Volvemos con En Caso Contrario, 15:41 minutos. Y hay una noticia de último momento que confirma La Nación, una nota de Cecilia Devana, una colega muy, muy profesional y que trabaja muy bien los temas, de que el gobierno está a punto de confirmar o está en el camino de confirmar el embarazo de Fabiola Yáñez. ¿Sí? Esto es en el contexto, obviamente, después de todo lo que pasó, de todo este hecho que involucró a la primera dama, al presidente de la Nación, en torno al cumpleaños de 39 años en ese entonces, pues fue el año pasado, recordemos, de Fabiola. Bueno, la primera dama había mostrado algunos indicios de posible embarazo en algunas fotos que se habían dado a conocer. Estaría confirmado, sería un hecho, lo confirma La Nación en ese sentido en la nota, pero el dato viene corriendo desde hace un par de días, y Alberto Fernández y Fabiola Yáñez van a ser padres, y el gobierno está a punto de confirmarlo oficialmente o está en camino a oficializarlo. En ese sentido, bueno, de alguna manera un capítulo positivo en este caso, que involucra a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, en caso de que se confirme, obviamente. Todavía el gobierno no ha hecho ningún anuncio al respecto. Cambiando de presidente a expresidente, te comento, Matías, que mañana, muy probablemente, te digo con seguridad, va a reaparecer en un acto Mauricio Macri. ¿Sí? Y Mauricio Macri va a estar nada menos que compartiendo unos minutos, compartiendo un acto, compartiendo una foto también. Viste, las fotos son bien trascendentes en este contexto, y sobre todo en plena campaña electoral, con María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber un acto alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, en el Museo Sibori en la Ciudad de Buenos Aires, y van a estar participando Macri con Vidal, en una foto que se venía postergando. Macri y Vidal, hay que decirlo, se habían juntado un poquitito de tiempo antes de que Vidal oficialice su candidatura y de que Macri emprenda su viaje hacia Europa, que se dilató más en el tiempo porque no pudo volver por las distintas restricciones que rigen el país. Bueno, en ese sentido, se habían juntado cuando María Eugenia Vidal le había dicho que no iba a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Sí, se habían juntado en Los Abrojos, ahí a principios de julio, te diría. Y en ese entonces Vidal le había dicho que no iba a ser candidata en la provincia de Buenos Aires y que era casi un hecho la decisión de que iba a competir por la Ciudad de Buenos Aires, con el aval, obviamente, de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, lo concreto es que Macri reaparece después de haber hecho varias declaraciones igual en este tiempo, pero reaparece en un acto con María Eugenia Vidal. Es todo un dato, porque hay quienes creen que probablemente no era el momento de acercar a Macri a la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, o la gestión en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Pero bueno, lo concreto es que mañana se está trabajando en esa foto que vamos a tener seguramente alrededor del mediodía, entre Macri, Vidal y algunos otros integrantes de la lista. En principio no está confirmado que esté Horacio Rodríguez Larreta, pero sí va a estar Macri con María Eugenia Vidal. Matías, ¿te das cuenta que faltan nada más que unos 20 y pico días, no me quiero equivocar, para las elecciones? Y obviamente está todo lo que veníamos hablando, ¿no? Las encuestas, dando vueltas, los números, pero un dato importante es que esta semana se conocieron los padrones. No sé si ya te fijaste dónde vas a votar, si Caro Bergenson y Charlie Vázquez, nuestra productora y nuestro operador, también se fijaron. No sé si estuviste revisando.
Estoy indignado, Bernardo Vázquez, indignado. Me agregaron como 8 cuadras de viaje. No entiendo el sentido. No entiendo el sentido. Me alejaron de mi casa, yo no cambié de domicilio, yo no cambié de nada. No sé quién está haciendo estos papeles, pero está haciendo pavadas. O sea, no importa. Una pavada total, pero quería quejarme. Es lindo quejarse.
Me encanta tu queja porque es bien porteña.
Sí, escuchame una cosa, si está acá, ya conozco al presidente de mesa, siempre.
De que te movieron 8 cuadras la mesa de votación, cuando en provincia hay gente que capaz que tiene que hacer 4 o 5 kilómetros. pero bueno, no, en mi caso también. Mi caso, es más, creo que voy a tener que ir en auto.
No, en Capital. No había hecho,
te diría que desde que vivo en Capital nunca fui en auto a votar, siempre fui caminando porque quedaba 3, 4 cuadras de mi domicilio, ahora me lo llevaron como 15 cuadras.
Así y porque que... si sacas el auto quedas trabado en la esquina, Bernardo, no hay manera de salir en auto en Capital.
No, pero aparte 15 cuadras es mucho caminar en este contexto, estoy muy sedentario, pero bueno, queríamos quejarnos un ratito nada más. Lo concreto es que se conocieron los padrones. En líneas generales te diría que se está elaborando todo el protocolo que se va a llevar adelante, sobre todo a partir de decisiones de la Cámara Nacional Electoral, con los partidos, con también las diferentes autoridades de mesa que van a ser parte de los próximos comicios. Ahí hubo un tema que generó resquemor, generó enojo y fastidio de la justicia electoral con el Ministerio del Interior, que se encarga de organizar las elecciones, porque durante buena parte del año estuvo el reclamo para que todo el personal que vaya a participar de la vacunación, o que vaya a participar como autoridad de mesa, esté completamente vacunado con 2 dosis. Estamos hablando de miles de personas. Bueno, reciente diría que en las últimas semanas, hará más o menos una semana, cuando faltaba un mes para las elecciones, el Ministerio del Interior le terminó dando el visto bueno, y se supone que todas las autoridades de mesa van a estar vacunadas con las 2 dosis. Obviamente hay muchos que probablemente ya lo tengan, pero se viene una elección especial, particular, con todos los protocolos del caso, con la preocupación también del gobierno y de los distintos gobiernos nacional, provincial, de la ciudad, de que quizás pueda haber un recrudecimiento de casos a partir de un ingreso de Delta, que en principio por ahora se viene postergando, esperemos que siga postergado, pero sí hay cierta preocupación en ese sentido para que todo se pueda desarrollar con relativamente normalidad.
Muy bien, Bernardo, te traigo otra vez a mis temas. Te cuento, ayer cerró el Tesoro, Martín Guzmán, cerró una licitación de deuda en pesos. Suena un embole, sí, yo lo entiendo, pero ojo que fue muy importante. 95.000 millones de pesos logró que le presten Guzmán, le preste el mercado, son fondos comunes de inversión, son aseguradoras, son inversores individuales, son bancos, etcétera, etcétera, que le pasaron esos 95 mil millones de pesos por distinta, todo un menú de letras del Tesoro, letras a tasa de inflación, letras a tasa fija, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante que haya conseguido 95 mil millones de pesos? Bueno, primero porque en particular esta licitación de ayer no tiene que renovar ningún vencimiento. Muchas veces las licitaciones se hacen a la par de vencimientos de viejas letras. Tenés un bulto importante de deuda por pagar, metés más deuda y en algún nivel no tenés que pagarla. Utilizás lo nuevo que conseguís para pagar lo viejo, quizás un poquito más el financiamiento neto positivo. Pero esta vez no hay ningún vencimiento que renovar y venía de pegársela de frente en la última licitación, principio de mes, cuando se había quedado corto en 150 mil millones para renovar el último vencimiento. Y es una muy mala señal. Yo sé que no es algo que está en las tapas de los diarios generalmente, bueno, algún diario especializado puede ser, pero es una muy mala señal que no llegue Guzmán a conseguir la deuda que va a buscar en pesos. Porque cada peso que no consigue en el mercado local, buena parte de esa plata va a pagar deuda en pesos, otra parte de esa plata va a pagar por el déficit, cada peso que no consigue Guzmán se transforma en emisión monetaria. No consigo los pesos que me los presten, bueno, perfecto, le pido al Banco Central que los invente, que los imprima, que los emita. Y esto lo estamos viendo, el fracaso en la última licitación, que es un fracaso, si se quiere, esperemos, temporal, se puede revertir con siguientes licitaciones exitosas, El fracaso en la última licitación forzó, llegó, le vació las cuentas al Tesoro, no tenía para pagar sueldos, gastos, contratos, etcétera, etcétera, que paga habitualmente. Le vació las cuentas al Tesoro en pesos, y Guzmán estuvo en ese estado de pesos, le pegó un llamado a Miguel Pez, el presidente del Banco Central, le dijo, y mirá, tengo que pagar, pasame plata. En total ya van 3 transferencias de utilidades, es una ganancia contable medio inventada que tiene el Banco Central y que se usa para precisamente crear dinero, emitir dinero. 3 veces ya le pasó plata en este mes de agosto el Banco Central al Tesoro. En total entre las 3 suma 200.000 millones de pesos. De nuevo, contra 2020 esas cifras no impresionan, porque en 2020... El amperímetro se rompió directamente con la cantidad de plata que tuvo que tirar el Banco Central para cubrir los gastos de pandemia en medio de una caída de la recaudación, freno de la actividad, etcétera, etcétera. Bueno, 2020. Pero todavía son números muy importantes. No se ha salido, no, en esta parte del año, no se ha salido un poco de las expectativas del mercado de cuánto va a necesitar emitir este año el Banco Central para ayudar a cubrir el déficit, pero sí se está acelerando un poco, o sea, está bastante adelante de lo esperado en la cantidad de dinero que ya tiró al mercado. ¿Y por qué es importante esto, más allá de enormemente aburrido? Porque una excesiva, si resultara excesiva eventualmente, una excesiva oferta de pesos en la calle, Bernardo, lo estuvimos hablando con Ramiro hace un rato, sabemos de qué se trata, unos meses más tarde se empieza a sentir. Lo sentimos en marzo de este año, toda la creación de dinero el año pasado nos pegó en casi 5 puntos de inflación y después les costó una barbaridad bajar hasta 3 puntos, ni siquiera es que bajó un montón, 3 puntos mensuales. Se siente más adelante en inflación y se siente más adelante también en tipos de cambio paralelo, dólar. Dijimos, el gobierno salió a cerrar todas las operaciones con los dólares paralelos legales, en blanco, el MEP, el contado con liqui. ¿Por qué? Y porque no la estaba pasando bien. La salió a cerrar porque las cosas no andaban perfecto. Y este tipo de cosas, estas necesidades un poco adelantadas, un poco más rápidas de lo pensado, del Tesoro, de emitir dinero, de pedirle al Banco Central que emita dinero, se pueden pagar de esa forma, dólares para arriba, más inflación de la esperada, etcétera, 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 etcétera. Así que la colocación de ayer, estos 95.000 millones de pesos, que sin ser un bombazo vienen a revertir un poco el último fracaso de la licitación, es porotito, no te digo gol, es un buen golcito para Guzmán en toda esta carrera por tratar de limitar la cantidad de pesos que tiene que emitir.
Mati, escuchamos un temita musical y ya venimos con el cierre, con el final.
Adelante.
Check out this intergalactic, most effective, out of connection to the worldwide funk drive. Are you here to the funk shit, baby? So put them hands together.
Venimos con los últimos minutos. Obviamente tiene que ver toda la información actual con, o casi toda la información actual, con lo que está pasando en el Senado, con algún tipo de cruces por las visitas Olivos. Matías, tenés una información cortita.
Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, se metió en una discusión que venía dando vueltas alrededor de la posibilidad de acortar la jornada de trabajo. Uno de los candidatos del oficialismo, Sergio Palazzo, lo está impulsando. Dijo, no se puede, no en estas condiciones, no están dadas las condiciones para bajar el salario a nadie, ni hacer lo que hicieron países mucho más desarrollados. Así que, ¿te acordás ese tema de que íbamos a ver Suecia y íbamos a laburar 4 días? Olvídate, en otro momento.
Totalmente, aparte ya no queríamos ser Suecia porque tenía muchos contagios y después
claro,
estaba medio que la balanza, la taba cambió de alguna manera y ya no hace mucho nos comparamos con Suecia, no sé por qué, ¿no? Pero
menos mal.
La necesidad de compararse, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, creo que en algún momento vamos a aprender en ese sentido a no compararnos ni para bien ni para mal con nadie y a tratar de hacer cada uno en general nuestro laburo. En fin, falta ya nada para el cierre, así que los vamos saludando. Bernardo Vázquez con Matías Barbería en la conducción. Estuvo Caro Gershenson en la producción periodística. Estuvo Charlie Vázquez en la operación técnica. Y como siempre, este En Caso Contrario de cierre casi de semana, nos vamos a estar encontrando la semana que viene, en una semana nada más, el jueves que viene, con todo el equipo. Matías, ¿cómo la pasaste?
No, espectacular, como siempre, muy buena musicalización y espectacular la producción.
Sí, la producción impecable, como siempre, con Carolina Gershenson, obviamente, como nuestro alma mater prácticamente desde hace ya 3 temporadas, y con el genial Charlie Vázquez, ¿no? Que cuando no está lo extrañamos, si bien tenemos al Mago Ríos también y a otras glorias. Así que ya es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene con En Caso Contrario. Chao.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
ICBC. El futuro nos inspira.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas. Lavate frecuentemente las manos. Mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos. Con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
En Aeropuertos Argentina 2000 sabemos que muchas cosas cambiaron, como la forma en que nos saludamos, nos despedimos y nos reencontramos. Porque es cierto, todo cambió, menos nuestras ganas de volver a verte. Aeropuertos Argentina 2000.